Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAOS.
Los miércoles, a partir de la una de la tarde, estamos para Coruña en el 103.4 del dial. Para el resto del mundo, por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y en fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde los 7 campus de Galicia. Pili desde Orense, Rosy y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto Julio y Manuel desde Coruña, Cristina y Coque desde Pontevedra, Carmen, que soy yo, desde Santiago, y Antonio desde Ferrol. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy de nuevo por un nuevo programa de nuestra sexta temporada, con las noticias de los campus y de FEGAOS, y muchas cosas más.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que lo paséis bien. Queremos contaros las noticias de los 7 campus de Galicia y muchas cosas más. No os vayáis, que empezamos.
Como suele ser habitual, comenzamos con las noticias de nuestros campus. Buenos días, Coruña, ¿qué nos contáis?
Gracias, Pili. El próximo sábado 14 de febrero, Adalleus ha organizado una salida cultural a la comarca del Salnés. La primera visita será en Vilanova de Arousa a la Casa Museo de Valle Inclán. Después, en Meaño, el escultor Francisco Pazos nos enseñará sus nuevas obras y nos hablará de sus significados. Y a continuación tendremos una cata de vino en la bodega Gran Bazán. Y este ha sido el lugar elegido para el almuerzo. Y por la tarde, Adalleus nos va a ofrecer una sorpresa. Asistirán 53 socios.
Y en la agenda senior tenemos 3 seminarios que abren el plazo de inscripción del 13 de febrero al 1 de marzo. Introducción a ecología humana, más al lado cambio climático, en horario de 5 a 7 de la tarde, los días 5, 12 y 26 de marzo y 9 de abril. Otro seminario, practicando a arte de escritura, en horario de 11 a 1 y media, los días 6, 13 y 27 de marzo. Cómo cuidarse para cuidar, estrategias y conocimientos para cuidadores, cuidadoras, nos fogares, en horario de 11 a 1, los días 12 y 26 de marzo y 9 y 16 de abril. Hoy, la UDC ha preparado una serie de actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia.
¿Y desde Ferrol qué nos cuentan desde el campus?
Buenos días, Pili. Dentro de la agenda de salidas y visitas con guías locales, la Asociación de Alumnos de Ferrol ha abierto el plazo de inscripción al viaje de Segovia y sus alrededores. Estas visitas tendrán lugar en Segovia, en el Palacio de la Granja y Sepúlveda. En Ávila se hará la ruta de Isabel la Católica, Madrigal de las Altas Torres, Monasterio de Nuestra Señora de Gracia. En Arévalo, en Pedraza, se visitará la villa y el recinto amurallado, así como la cárcel medieval y el Monasterio de la Encarnación. Las fechas del viaje son 10, 11, 12 y 13 de marzo. El plazo queda abierto hasta el próximo 2 de marzo.
Genial, muchas gracias. ¿Y desde Lugo?
Muy buen día, Pili.
Buenos días.
El cuarto ciclo universitario oferta un nuevo seminario, A Sombra do Sol, a Eclipse Total do Sol de 2026 en Lugo. Seminario que impartirá o profesor don Manuel Andrade Baliño os vindeiros días 21 e 28 de maio na Escola Politécnica Superior de Enxeñería, en horario de 12 da mañá a 14. O prazo de matrícula comenzou o 13 de xaneiro e rematará o vindeiro 7 de maio. As persoas interesadas no seminario poderánse matricular ven na Secretaría Virtual da USC ou ven chamando o teléfono 881-81-45-88. Xa sabedes que o vindeiro 12 de agosto teremos a oportunidade de contemplar un eclipse total de sol visible no nordeste de Galicia, Lugo capital incluída. Se tes interés nunha explicación clara deste fenómeno tan singular que non se volverá a repetir Lugo ata o ano 2480, matricúlate.
Habrá que matricularse, porque...
Ahora o nunca.
No,
no sé
ahora
si o nunca. Haremos eso, digo yo.
Y desde Pontevedra, ¿qué nos contáis?
Hola, Pili, buenos días.
Hola.
Desde Pontevedra, desde Pontevedra contaros que, bueno, en el Día Mundial de la Radio, desde ASAEX queremos comentaros que pronto tendremos una nueva compañera colaborando en este programa. Se llama Emilia y pronto podréis darle la bienvenida.
Pues aquí quedamos. Que se anime, que se anime. Aquí la esperamos. Y Santiago, Carmiña, ¿qué nos cuentas?
Pues solo que el viernes próximo habrá una conferencia sobre el Entroido y también habrá, pues, que la conferencia la dará el profesor catedrático emérito José Manuel Vázquez Varela y luego habrá, pues, una degustación de los productos típicos de carnaval.
¡Oh, qué rico! Orellas, flores, todo eso, ¿no?
Pilloas.
Pilloas, bueno, las pillos. ¡Qué rico! Muy bien, genial. Esta sintonía nos anuncia las noticias del FEGAOS. ¡Vamos allá!
Continuamos con la programación semanal de Canal Senior, entidad que lleva a cabo la realización de cursos online por encargo de la Federación Gallega, la Liga de Asociaciones Universitarias Seniors, FEGAUS, y de la Xunta de Galicia. Esta semana podremos asistir a Formación TIC, jueves de 12 a 13 horas, cookies, permisos y ventanas, cómo decidir lo que aceptas online. Voluntarios TIC el viernes 13, de 10 y media a 11 y media. Google Crowdsourced descubre cómo es el voluntariado de Google. En Soledad, también viernes, pero de 12 a 13, respiración, equilibrio y control corporal. Relacionas TIC en martes 17, de 17 a 18. Cómo usar emojis, stickers y GIFs sin perder claridad. Y en Soledad, miércoles 18, de 12 a 13, scrapbooking para recordar momentos especiales. Vaya palabra.
Estas conferencias son gratuitas. Se non podes asistir o día e hora sinalados, na hora peninsular, tendes a posibilidade de acceder a sesións emitidas entrando na página web de fegaus.canalsenior.es, tamén na web galalleus.org, no apartado de redes sociais e no podcast de Canal Senior.
Bienvenida, Pilar, una vez más. ¿Qué consejos tienes para darnos esta mañana?
Hola, buenos días y gracias por la bienvenida.
Hola.
A ver, pues hoy tenía yo como un poquito de un discursito. ¿Cómo cuidar la pelvis y la cadera para seguir activos? ¿Qué os parece?
Estupendo.
Bien, bien.
Me gustaría hablar de esa parte del cuerpo a la que casi nunca prestamos atención. Bueno, no prestamos atención hasta que empieza a quejarse. Y es curioso porque, aunque no pensamos en ello, esa zona del cuerpo participa en casi todo lo que hacemos. Levantarnos de la cama, sentarnos, caminar, mantener el equilibrio. Muchos de los que nos escuchan pues estarán jubilados, pero con ganas de seguir activos, de seguir saliendo, viajando, caminando. haciendo vida, somos oyentes activos y para todo eso esta zona del cuerpo es clave. Cuando hablamos de pelvis y cadera, suele usarse una de las dos palabras como si fueran lo mismo y no lo son. La pelvis es como la base del cuerpo, es el sostén de la columna vertebral. En su extremo superior está la cabeza, como un plato sobre la caña de bambú de un malabarista chino, digamos así, como cosa visual. A partir de ahí, todo lo que forma parte del cuerpo cuelga de la columna o de las costillas, que a su vez también cuelgan de la columna. Podríamos decir que la pelvis es el suelo de la casa, conecta las extremidades inferiores, bueno, las superiores también, organiza el equilibrio, es el apoyo de la columna. La cadera, en cambio, es la articulación, la bisagra, que permite que la pierna se mueva al caminar, al subir escaleras, al sentarnos. Es como la puerta que se abre y se cierra. Si el suelo no es estable, la puerta funcionará mal. Por eso es importante que la pelvis y las caderas trabajen bien juntas. Cuando somos jóvenes...
Por eso nos... Digo que por eso nos suenan las bisagras a veces, ¿no?
Pues
porque no están bien aceitadas.
Posiblemente. Sí, cuéntanos. Cuando somos jóvenes no pensamos en cómo nos levantamos de una silla, simplemente pasa. Con los años, ese gesto tan sencillo empieza a darnos información, que si necesitamos más impulso, que si apoyarnos en una mano, que si nos torcemos así un poco para levantarnos de lado, que si vamos más rígidos. Todo esto no es casualidad. Cuando la pelvis pierde movilidad o la cadera se vuelve rígida, el cuerpo empieza a buscar soluciones, compensa. Y esas compensaciones suelen acabar apareciendo en forma de molestias, a veces dolores en espalda, rodillas, tobillos, en inseguridad al caminar. Puede suceder que esas molestias o ese dolor sean una señal de que esa zona se mueve poco, de que hacemos siempre los mismos gestos, porque pasa con frecuencia que no dejamos de movernos porque algo nos duela, sino que nos empieza a doler porque esa zona dejamos de moverla o cargamos más en otras zonas, ¿no? Pensamos, es normal, ya tengo unos años, o mejor no me muevo mucho, no vaya a ser que empeore este dolor o se me deteriore más esta zona, o tenemos miedo a caer, esto es muy humano, vamos siendo mayores, vemos peor y bueno, nos entran más inseguridades. Pero mi consejo es, el movimiento bien elegido, suave y consciente, no rompe, sino que protege. La cadera no necesita grandes esfuerzos, pero sí que agradece y mucho tres cosas fundamentales: la regularidad, la variedad y la suavidad. No se trata de hacer deporte intenso ni apuntarse a mil actividades, sino de mantener viva la movilidad en el día a día. Por ejemplo, nos sentamos siempre igual, pues podemos cambiar cosas cada vez que nos sentamos, ¿no? Hacer pequeños cambios sobre estos puntos. No sentarnos siempre igual. Otra cosa es, nos levantamos de la silla sin prisa, prestando atención a incorporarnos con un poquito de esfuerzo, pero sin usar las manos si es necesario. Cambiamos de postura con frecuencia a lo largo del día. Esto es muy importante. Si estás mucho tiempo sentada, pues puedes avanzar, es como caminar por la silla, de adelante a atrás, vas moviendo las caderas, para adelante hacia el borde, para hacia atrás hacia el respaldo, en fin, es hacer cambios en la postura frecuentes. Después, cuando caminamos, procuramos ir como sin rigidez, dejando que las piernas se muevan por instinto, como les apetezca, no ir ahí muy estirados, ¿no? Muy rígidos. Es importante y además necesitamos movimientos pequeños, casi como si estuviéramos engrasando una bisagra antigua, no forzándola. Bueno, recordar además que la pelvis está muy relacionada con la respiración, cosa que a veces olvidamos. Cuando respiramos con calma y nos movemos a la vez, respiramos y a la vez movemos el cuerpo, se siente uno como más seguro, o sea, es como moverse sin contener el aire, sin aguantarlo, sin tensiones, es más relajante, más satisfactorio, digamos. En resumen, Cuidar la pelvis y la cadera no es necesariamente hacer deporte, es poder levantarte, caminar, sentarte y vivir con más confianza y seguridad en tu cuerpo. Vamos a escuchar un poquito a nuestro cuerpo y movernos un poquito más cada día. Y una cosa, si escuchas esto y vas conduciendo, o estás en la cama, o bueno, no estás en posición de hacer ejercicio, puedes comenzar a imaginar a tu cuerpo haciendo ese movimiento. Estructura los pasos como si lo estuvieras haciendo, conectando la parte del cuerpo que lo haría mientras sigues en lo tuyo, y así pues empiezas a entrenar el cerebro. Entonces,
no, está bien.
No sé cómo voy de tiempo, porque tengo un...
Te quedan tres minutos, te quedan tres y medio por ser tú.
Vale, pues perfecto, tres minutos. Ejemplo de cositas aconsejables, movimientos sentados. Uh-huh. Lo que decía antes, avanzar, llevar la parte de la cintura por detrás, la columna, a la altura de la cintura. Si tú estás sentado al borde de la silla, llevas la zona de la cintura hacia atrás, hacia el respaldo. Luego la echas hacia adelante empujando la barriga más adelante del borde de la silla un poquito. O sea, mover la pelvis. Eso es una anteversión, se llamaría en ejercicio. De pie, cogido a una silla, puntera, talón, recordar los movimientos de la cadera. Separar una rodilla, cruzarla para un lado para otro, girar un poquito toda la pierna. Bueno, lo que se os ocurra. Balanceos suaves. Para la pelvis otro, inclinaciones laterales hacia los lados. Un poquito, y las respiraciones acompañando a los movimientos. Esto sería el ejercicio que se describió antes. Echo la pelvis hacia adelante, cogiendo aire fuerte, y andando bien, y la empujo hacia atrás en la silla, casi hasta cerca del respaldo. ¿Y se acabaron los minutos?
No. Sigue, dos minutos.
No, sigue.
Si queda algo, hacedme alguna pregunta. Sigue. Venga, a ver, ¿qué se os ocurre?
Sí, ¿no tenéis alguna? Sí.
Yo lo que sí vi es que dijiste tú sentarse y todo el mundo ahí hizo, ay, se puso derechito con la columna. Y los vi. ¿Qué te iba a comentar? Y lo de apoyar la espalda en la silla. Porque ahí dicen que es muy bueno no apoyar la espalda en la silla, estar como más recto.
Sí, mira, para apoyarse hay una cosa que es muy importante. Te tocas el isquio, es el hueso que se apoya. Cuando estamos muy gorditos está muy acolchado, pero si no se nota muy bien. Los dos isquios son los que tienen que tocar en la base de la silla. Y ahí, si tú te apoyas bien en los dos isquios, la columna se mantiene recta sin hacer mayor esfuerzo. Hombre, hay que tener un poco de tono, ¿no? Pero nada más.
Sí.
Ese es el punto. Ese es el punto clave.
Está bien.
Y es muy importante.
Muy bien. Y no cruzar las piernas.
¿Por qué no?
No dejarlas fijas, pero si las cruzas, es una parte de los ejercicios, pero no te quedes ahí. Crúzala. Por ejemplo, si
Pues a mí siempre me están echando. A mí siempre me echan la bronca porque siempre tengo las piernas cruzadas o los tobillos cruzados y después me dicen, no cruce las piernas. No sé.
Claro, porque mantener esa postura permanente, eso es. Para la circulación no es bueno. La cortas un poquito, presionas. Es como cuando te pones de rodillas y te queda blanca la zona de la rodilla. No corre la sangre por ahí también por el peso. Te cuesta
claro,
más.
Claro.
Bueno, creo que tenemos que dejarlo aquí.
Gracias, Pilar.
Ya oímos la música.
Hasta la próxima.
Me encanta compartir con vosotros este poquito. Hasta la próxima.
Gracias Pilar.
Gracias, Pilar. Gracias.
Chao.
Otro. Chao.
Hola, buenos días de nuevo. Pues aquí estamos. Hoy mi andaina va a ser muy cerquita. Me voy a quedar en la zona de Carballiño. Y como estamos haciendo un programa especial por el Día de la Radio, pues qué mejor que entrevistar a la persona que representa la radio en Carballiño, aunque se me ponga aquí un poco colorado, porque la realidad lleva toda su vida ligada a la radio en Carballiño. Es un referente. Y estamos con Xan Pinal. Hola, Xan, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, na radio, na redacción da radio.
É certo, estamos na redacción da radio. Contame un poquiño, como nace este amor por la radio en ti? Cantos anos levas vinculado a radio, porque decir toda vida é certo, toda vida, non?
Pois sí, toda a vida, mira, desde, eu creo que, bueno, andar, creo que xa andaba, non sei se me nacerían os dentes, pero xa tiña un vínculo especial pola radio de moi cativiño, porque, bueno, pois con 4 anos, con 5 anos, con 6 anos, meu pai, pois, levábame para a súa cama, sobre todo os fines de semana, os sábados, os domingos, acurrucábame ali con él, sempre a radio estaba encendida na mesilla de noche. Entón, bueno, pois desde ese momento, non, casi que non tiña dentes, pois veume ese vínculo especial, ese amor especial pola radio. Parecíame algo fascinante, algo auténticamente máxico, aqueles homes, aquelas mulleres que falaban ali nun dentro dun aparato, bueno, algo máxico, non? Despois xa sempre recordo na miña casa a hora de comer, sempre había unha radio na mesa, yeah, ¿no? Escoitabas as noticias xa, bueno, pois fundamentalmente de Ourense, porque era a radio era provincial, non? Aquel neniño pois foi medrando, dixo, "Oi, como me gustaría a min traballar na radio, como me gustaría que no Carballiño, que é o meu pobo, vese unha emisora de radio."
Loitaste por ela e conseguíchelo,
sí, 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 sí. Empecé con apenas 18 anos nunha emisora que se chamaba Radio Popular de Ourense, que era, bueno, pois o xérmolo, non? O xermen do que é hoxe a cadena COPE. Entón empecé facendo uns programas os domingos. Con 18 anos, despois xa...
Con 18 anos de que falaba.
Sí, sí, pois, pois falaba da música galega, falaba da cultura popular, da base espiritual, das tradicións, un programa, sí, sí, que se chamaba A Sementeira, que tiña como sintonía a canción A Sementeira, de Fuxan os Ventos.
Oh,
sí, sí. Mal. Bueno, despois xa deberon ver algo en min a xente de Radio Popular.
Eu era
dicir, mira, este rapaz promete, eu non salía dali, xa empezaba a ir todos os días, hasta que empecé a facer un programa que se chamaba A Nosa Tarde, que ainda era en Onda Media. Ah. E outro programa despois que era en Popular FM, que é a actual cadena 100, que era un programa que facíamos de tarde-noite con música, non?
Uh-huh.
E xa, bueno, pois consolidei o meu amor coa radio, declareille un amor incondicional, por vida. No ano 92, saíron unhas concesións administrativas de emisoras de radio, de licencias, yeah, da Xunta, e unha delas caeu no Carballiño. Entonces dixen, aí é a miña, non? Aí é a miña. Era unha licencia a Unipress, o que é hoxe en día Onda Cero. Bueno, pois a xente de Unipress que houlle unha licencia no Carballiño, pero realmente non creían moito no Carballiño, non creían moito
parada, ¿no?,
na radio local. Bueno, a súa idea era facer un repetidor, non? Repetir a programación de Ourense, pero dixen, no, está desequivocados, o Carballiño necesita unha emisora de radio, merece unha emisora de radio. E unhos anos despois, esa emisora de radio pois era a máis escoitada a mediodía en toda a provincia de Ourense, que era Onda Cero Carballiño, igual que hoxe, pois froito de ter un equipo magnífico, wow, e de estar 40 anos neste traballo, seguimos, pois eu creo que sí, que sendo pois unha referencia en programación local, desde logo que é un orgullo que unha emisora cabeceira de un concello de apenas 15.000 habitantes sexa líder en audiencia, como así o testemunhou o último Estudio General de Medios, de 12 a 2 da tarde, que é cando as emisoras de radio emiten a súa programación local.
Claro.
É moi fácil esta explicación, porque nos creemos na radio local. E desgraciadamente as grandes cadenas de radio deixaron de creer na radio local, cando en España o fenómeno realmente da radio foi un fenómeno de radio local, claro, non así no resto de Europa, pero en España eu creo que a radio existe porque foi un fenómeno local. Porque a radio aquí en España, en Galicia, na nosa terra, sempre foi o medio de proximidade.
Claro, a cercanía, a xente e tal. Non, eso sí o podo testiguar eu tamén, porque a xente aquí no Carballiño, a voz de Xan é notarial. O sea, é lo que di Xan, vai a misa. Si o dixo Xan... Pues bueno, Xan, o tempo acábase como sempre, ti sabes mellor que nadie. E moitas gracias. E xa quedaremos máis adiante porque hai que seguir hablando da radio e hai que seguir promocionando a radio. Vale, muchas gracias, un biquiño.
Pois feliz día da radio e moita vida a radio.
Eso. Hasta luego.
Consultorio de Elena Francis.
Bueno, os suena la sintonía, ¿verdad? Pues Rosy nos va a hablar precisamente de este programa. Adelante, Rosy.
Pues sí, que fue un programa en su momento, en la época de la dictadura y con influencia de la sección femenina, un programa con muchísima audiencia. ¿Cómo se titulaba? Consultorio de Elena Francis. Hoy se dice que fue la primera influencer, fíjate tú. Fue patrocinada por un instituto de belleza llamado Francis y sus comienzos empezaron en Barcelona. La mayoría de sus guionistas eran hombres, y nombró uno de ellos, Juan Soto Viñolo, que además era también estaba especializado en el mundo de los toros. También había un cura y un psicólogo. Su locutora no se llamaba Elena Francis. Lo de Francis, como he dicho antes, era por la patrocinadora del Salón de Belleza. Se llamaba Maruja Fernández. Fue un fenómeno sociológico este programa y enfocado hacia las mujeres. A través lo hacían, pues estas mujeres escribían una carta donde pedían consejo sobre sus problemas, especialmente relacionados a su vida doméstica, sobre todo problemas de maltrato físico y psicológico. En esa época la mujer estaba sometida a la obediencia hacia su marido, sufriendo en silencio, siendo paciente y sumisa. El programa empezaba siempre con esta pregunta, con esta frase: querida amiga, con una voz dulce y suave que te daba, pues, como confianza sobre lo que te iban a decir, ¿no? La intención era ayudar, supuesto, pero la realidad era otra. Se imponía a las mujeres mirar para otro lado ante los problemas que hubiesen en esa familia. La verdad es que los consejos eran indignantes, no en ese momento y en esa época. Hoy en día, pues es que ni se te ocurre pensar en esas cosas, ¿no? Tenemos afortunadamente un cambio sociológico y unas leyes que nos apoyan. Esta mujer ha ganado, que era cubana, pues ha ganado el premio Ondas y también la Antena de Oro, los dos en el 1966. Este es uno de los programas que, aunque yo era muy jovencita, pues no recuerdo, no oía ninguno, pero sí recuerdo que se hablaba mucho, las madres hablaban y las abuelas muchísimo de este programa. Recibían muchísimas más cartas de las que podían abrir y solucionar, aunque después también había un equipo de personal que sí lo hacían, pero no mediante el programa. Y bueno, pues eso, que marcó en ese momento, pues, muy especial, pues, su función. Después también os quería hablar un poco de las radios novelas, que también oía a las madres y a las abuelas hablar de ella. También otro programa enfocado especialmente para las mujeres y en especial a las amas de casa. Su inicio empezó por la cadena SER y Radio Nacional de España. Ama Rosa, ni recuerdo esa novela, pero sí, esa radionovela, pero sí recuerdo, no porque la oyera, simplemente María, que duró, pues creo que 3 años, y su voz era
muchísimo, de... Muchísimo, sí.
María Salerno era una actriz, ¿sí? Que, bueno, tuvo mucha fama en la época del destape aquí en España, después de...
Ah, sí. Oh, sí. Después de Simplemente María se dedicó al destape. Menudo cambio. Antes, bueno, de todas formas, creo... Sí, fíjate.
Sí, pues pero después cambió su nombre. Después de la novela cambió su nombre artístico. Sí, pero fue ella lo de, también fue en esa época del destape.
Bueno.
También la saga de los Porretas, que era, estaba pues, entre el 76 y el 88, donde mezclaba humor con la vida cotidiana, ¿no?
Sí, creo que de todas formas, Rosy, perdona, pero también creo que Antonio también iba a hablar algo, me parece, de las radionovelas.
Por eso ya corto, lo he resumido bastante porque sé que nos
cuenta.
Va a hablar de ello ya. Entonces ya, pues nada, lo dejo por hoy. Bueno, había voces en estas novelas muy conocidas como Matilde Villariño, Matilde Conesa, Juana Ginzo, Pedro Pablo Ayuso. Bueno, más nos va a hablar más de este tema nuestro compañero.
Antonio, sí. De todas formas, tú decías lo de Elena Francis y tal. Yo creo que hay muchas cosas, no solamente la radio, la televisión, programas, cine, que ahora no pasaría el filtro de nuestro modo de ver ahora. Pero bueno, fueron tiempos.
Para nada. Bueno, pues participó en la televisión también esta mujer. Bueno,
pues mira.
Casi.
Bueno, pues vale, pues muchas gracias, Rosy.
Muy bien.
Chao.
I bet you they won't play this song on the radio. I bet you they won't play this new...
Continuando con el programa especial del Día de la Radio, desde Coruña van a entrevistar a una persona que para nosotros es muy querida y especial, una persona que lleva un montón de años dedicado, tantos como 30 dedicados precisamente al mundo de la radio, y que es Mariano Fernández Cabarcos, que a vosotros a lo mejor no nos suena así, pero si yo digo lo de... Mariano, que además es nuestro coordinador, pues ya sabréis de quién hablamos. Hola, ¿qué tal?
Hola, pues para saber de quién hablamos, nada, tres líneas más para saber, porque siempre decimos nuestro coordinador y nosotros le conocemos mucho, pero para que le conozcáis un poco más. Cursó estudios de Derecho en la Universidad de La Coruña. Es socio fundador de CUAC, como decía Rosy, estamos en el 30 aniversario, así que lleva 30 años en CUAC. También es socio fundador de la REM, de la Red de Medios Comunitarios, y ahí también ha ejercido labores como coordinador de legislación y secretaría y coordinador general y presidente en algunos momentos. Creo que ahora le están tirando los tejos, no sé si se resistirá, pero a lo mejor tiene que volver a la coordinadora.
Con uñas y dientes.
Vale. Bueno, la primera pregunta es obligada. Era un estudiante de Derecho... Y querríamos saber por qué entraste de pronto a formar parte de una emisora de radio comunitaria.
Bueno, no es que entrara, es que no existía. En el año 96, un grupo de estudiantes que estábamos en el club de prensa, porque teníamos inquietudes sobre comunicación, le dijimos a la Universidad de La Coruña que si veía oportuno crear una radio universitaria. Nos dijeron que no, entonces dijimos, bueno, pues entonces nos buscamos la vida por nuestra parte, y sin saber muy bien lo que hacíamos y sin demasiada intención, acabamos creando una radio comunitaria. No, sin saber, sin tener ni idea de que estábamos creando una radio comunitaria. Señal que es algo bastante natural, bastante orgánico, bastante intuitivo, ¿no?
Hola, Mariano.
Hola.
Llevas 30 años en una actividad que se ha convertido en tu profesión. ¿Cuándo empezaste a pensar que esto podría ser así?
Bueno, no es exactamente... Es una parte de mi profesión pequeña, además, ¿no? O sea, yo tengo una empresa de gestión cultural y las cosas que hago en radio son una parte muy pequeña de las cosas que hago, porque la mayor parte de mi actividad en radio es de forma no profesional, es de forma voluntaria y colaborando en la emisora comunitaria.
Ya, yeah, te tenemos aquí siempre a disposición, que nos parecía que eras
profesional. Yo vivo aquí, pero es por vicio, no, bueno, no por oficio.
Bueno, como conoces muy bien la radio por dentro, nos gustaría que nos contaras un poco cómo has visto desde tu perspectiva este medio respecto a la programación. O sea, ¿qué se demandaba? Ya hemos visto pues Elena Francis, las novelas, el señor Guillermo Sautier Casasecas, que estuvo 20 años escribiendo guiones radiofónicos y también novelas. ¿Y qué se demanda ahora? Es decir, ¿qué es lo que encontraste y qué tenemos en este momento?
Bueno, yo creo que ahí hay que establecer bien la separación entre los distintos modelos de radio, porque incluso ahora no demanda lo mismo la radio comercial que una radio comunitaria, y no debería demandar lo mismo tampoco una radio pública. Son cosas diferentes, ¿no? Una radio comercial, obviamente, se rige por una lógica de beneficio económico. Entonces, necesita apelar a audiencias cuantitativamente grandes para vender sus anuncios, ¿no? Las emisoras públicas deberían centrarse en el servicio público y en la información de servicio público, creo yo. O sea, que y también dar una información digamos neutral, no sesgada, que pueda hacer de contraste a las líneas editoriales de los medios privados comerciales. Y la labor de los medios comunitarios es satisfacer las necesidades de comunicación de nuestras comunidades de referencia. Y ahí ya nos metemos en lo que decía, como decía el compañero de Ourense, en una escala micro, en una escala de proximidad, en la que no hay contenido lo suficientemente pequeño como para que no pueda ser cubierto por una radio comunitaria.
Eso da gusto oírlo.
Pero es que todas las personas tienen derecho a recibir información y opinión a través de cualquier medio. O sea, para eso estamos las radios comunitarias, para que las personas que tienen un interés que no es masivo puedan acceder a contenidos de ese interés, ¿no? O que a veces no son un interés, ¿eh? A veces es algo más grande que un interés, a veces son comunidades lingüísticas. Por ejemplo, se hace poquísima radio para personas migrantes. Aquí en Cuac intentamos poner en marcha un programa en árabe que al final no cuajó, pero hubiera sido de una gran utilidad. O otras muchas cosas. Hay colectivos minorizados de los que no se habla nunca y que les ayuda mucho que se hable de su problemática. Aquí tuvimos durante muchos años un programa que ojalá vuelva pronto, que hacían personas sin hogar o personas con trastorno mental, que tenemos ahora, Radio Parafuso. Sí, o sea, sí. Esos colectivos tienen todo el derecho a acceder a sus contenidos de interés, ¿no? Y claro, es muy difícil que vayan a tener ese hueco en radio comercial. Y como la radio pública en realidad compite con la comercial por audiencias, pues tampoco tiene mucho hueco en la radio pública.
Y tampoco la difusión es la misma, ¿no? El problema es ese, ¿no? Podría ser uno de los problemas.
Claro, porque, a ver, la difusión, el problema es el dinero, como siempre, ¿no? Si tu objetivo es llegar a muchas personas, cambiar, o sea, acceder a muchas personas, pues hay contenidos que no son atractivos. Si tu función es ser útil para la vida de cada persona, que es lo nuestro, entonces todo contenido tiene interés.
Bueno.
Sin embargo, fíjate que yo hablando con Sean, que ya sabéis que las entrevistas siempre se ponen muy buenas cuando se apaga la bombilla roja, él me contaba que ellos, como radio de local, claro, porque... y ahora sobre todo que hay WhatsApp, que siempre pensamos que la televisión va a matar a la radio, el vídeo va a matar a la radio, ¿qué va? Y él dice que yo tengo a lo mejor 20 WhatsApps de gente que no tiene nada que ver con la radio, que simplemente soy como si un familiar, ¿sabes? Que él dice, me tiene llamado gente, me ha dado un WhatsApp gente, y tener yo que mandarle un 112 a su casa, porque no tienen, ¿sabes? Porque no tienen a nadie, y a él como que lo siente, casi toda la vida trabajando con la radio local, pero lo sienten como si fuese una persona de confianza, ¿sabes? Están dentro de tu agenda. Eso, la radio comercial, ellos, aunque son una radio comercial, pero al ser local, es lo que decimos.
Sí, cada... pero también es lo que decía, la radio comercial local en entidades de población pequeñas. Él decía, la emisora tenía intención de poner un poste para repetir la programación.
Sí, un repetidor. Claro. Sí. No, la verdad que él, pues, yo hace muchos años que lo conozco porque fue, casi puedo decir que fue, bueno, no sé, de la familia. Y ya te digo, yo hace mucho, y él luchó mucho, mucho por su radio. Por su radio, porque realmente es la figura. Y él me decía, yo el día que que diga, hoy me cuesta ir a trabajar, pues no voy a trabajar, bueno, lo dejo.
Bueno,
pero... nosotros también tenemos que dejarlo aquí porque el tiempo se nos ha ido.
Oh.
Así que te tenemos que cortar, perdón. Pili.
No. Y tenemos que cortar también a Mariano.
Mariano, claro.
Ya, tenemos más cosas, perdón, que preguntarle, Mariano. Ya lo haremos en otro momento. Como Mariano, lo tenemos Mariano, de mano, no voy lejos. No voy
ya
lejos.
Estaba levantando una mano y diciendo, o me cortáis o corto yo.
O venres 13 de febreiro celébrase o Día Mundial da Radio, lembrando o 13 de febreiro de 1946, hai 80 anos, data de establecemento da Radio das Nacións Unidas. Celébrase dende o ano 2012.
Na sección Cousas Nosas temos hoxe a Francisco Rizado e Anes, alumno do cuarto ciclo do campus de Lugo. Moi bo día, Paco.
Moi bo día, Cosme.
Temos a Paco porque foi traballador na radio unha parte moi importante da súa vida e aínda co seu sería que el fose o entrevistador, acedeu a ser entrevistado por Radio 50 e Pico, en concreto por min, para lembrar o 13 de febreiro, Día da Radio, deste 2026. Ben querido Paco, axúdame que podas a ver se facemos unha entrevista de 5 minutos con 25 preguntas e respostas curtas. Quen é Paco Rizado?
Pois Paco Rizado é un xubilado que acaba de cumplir anos.
Cando empezas na radio?
Empecéi no 1968.
Como foi o comenzo?
Novedosísimo, non tiña experiencia de ningún tipo neste campo.
Canto tempo na radio?
Pois máis de 30 niños.
Dende 2012, cada 13 de febreiro, celebramos o Día Mundial da Radio cun lema. Estimado Paco, teño curiosidade por saber que lle di a un ex profesional da radio cada un dos lemas escollidos. 2012, lema, Día Mundial da Radio.
Pois a radio sigue fiel a ese lema constante de informar, formar e entreter.
2013, a radio na primeira metade do século XX.
Un fito histórico, Orson Welles demostrou o poder de comunicación da radio. Botou a xente das súas casas convencidiños todos da invasión terrestre polos alienígenas.
2014, igualdade de xénero na radio.
Os medios avanzaron, sí, na forma, pero moi pouco no fondo.
2015, a radio e a mocidade.
Entendo que a mocidade e a radio neste momento non se levan a lo moi ben.
2016, a radio nos tempos de desastre e emerxencia.
Lembrar, no COVID, no apagón, a xente volveu á radio.
2017, a radio estí.
Cando chegaron os móviles, xa matinaba eu que todos nos convertiríamos en potenciais receptores e transmisores da vida, da radio.
2018, radio e deportes.
Quen non lembra os domingos de transistor seguindo o Club Deportivo Lugo ou o mítico Breogán?
2019, diálogo, tolerancia e paz.
Pois sí, a radio fomentando o diálogo e a paz, e de aí ven todo.
2020, diversidade.
A radio, sí señor, fai didactismo da diversidade.
2021, novo mundo, nova radio.
A radio ten que porse inda máis o día para adaptarse a este mundo novo.
2022, a radio e a confianza.
Con tantos medios, inda hai xente que fala por aí. Sentín dicir na radio...
2023, a radio e a paz.
De seguro, seguro, que de chegar a paz, o primeiro medio en decilo será a radio.
2024, a radio, un século informando, entretendo e educando.
Certamente, no 1924, hai 100 anos, inaugurouse Radio Barcelona, a primeira radio con licencia.
2025, radio e cambio climático.
O cambio climático é un tema que vén de vello na radio e terá que seguir.
2026, a radio, a mellor amiga dos cegos.
Lembro con cariño a Manolo de Avilleira, en Viveiro, vendendo cupón na Rúa Nova de Lugo, sempre co seu transistor na mão.
Paco, un día importante para ti na radio.
Pois diría que cando me deron o parabén de entrada e cobrei o primeiro salario, 1.350 pesetas ao mes do ano 68.
Un día para esquecer na radio.
Pois a noite dos terremotos no Triángulo Sarria, Becerrea, Tria, Castela.
Unha anécdota na radio.
O entrar foi ilusión por cambiar o mundo, o sair, pois, vivir unha vida propia.
Como ves hoxe a radio, Paco?
Pois máis impersonal, máis centralizada. Penso que se está a perder a radio viva e próxima.
Pois gracias, Paco, por contestar as 25 preguntas que nos axudaron a comprender a importancia da radio na vida das persoas.
O venres 13 de...
Compañeros, en este programa especial por el Día Mundial de la Radio, donde celebramos esa señal que viaja a toda velocidad para llegar justo al corazón de quienes nos escuchan, a mí me gustaría destacar la inmediatez y la cercanía de la radio, ya que no es solo un medio de comunicación, es una compañía que permite que no dejes de hacer lo que estás haciendo mientras la escuchas. Basta una voz, un micrófono o un teléfono móvil para conectar un suceso con miles de personas. En situaciones de emergencia o en noticias de última hora, la radio es la primera en informar. La inmediatez permite que el oyente sea testigo del momento exacto en que ocurre la historia. Es la magia del estamos transmitiendo en vivo. Pero, ¿sabíais que la radio es considerada el medio de mayor resiliencia? En desastres naturales, cuando internet y la luz caen, las ondas de radio suelen ser las únicas que siguen uniendo a las comunidades y esa cercanía es real. Algo que pude verificar cuando estaba preparando esta sección y un compañero, Luis, me envió un audio del 23F. Podía escucharse a los locutores narrando, entre sorprendidos y asustados, lo que estaban viviendo y transmitirlo en directo. O también cuando en el reciente apagón todos corrimos a comprar aparatos de radio para poder informarnos y se agotaron en casi todas las tiendas. Pero la radio es, paradójicamente, el medio más íntimo, ya que aunque le hablemos a miles, cada oyente siente que le hablas a él. La radio está en la cocina, en el coche camino del trabajo, en el gimnasio o en la mesita de noche. No es una pantalla que miras, es una voz que te acompaña mientras vives. Además, la radio tiene otra cosa que me encanta, y es que al no haber imágenes, el oyente pone los colores, los rostros, los paisajes y hasta el aroma de las recetas que os comparto. Y creo que esta colaboración entre locutor y oyente crea un vínculo emocional que ninguna red social puede replicar. Por nuestra parte, intentamos con la calidad de la voz transmitir emociones, alegría, tristeza, urgencia, de una forma mucho más orgánica que un texto o una pantalla. Y mientras otros medios te muestran el mundo, la radio te lo cuenta al oído, permitiéndote imaginarlo a tu manera. La radio no se lee, se siente, no se mira, se vive. Es fascinante cómo en un mundo saturado de fibra óptica, de 5G, de satélites, un invento de finales del siglo XIX sigue siendo nuestro chaleco salvavidas más confiable. Además, mientras que en redes sociales proliferan los rumores, los fake news durante las crisis, las emisoras de radio suelen mantener protocolos de verificación más estrictos, ofreciendo información oficial a tiempo real. La radio es el único medio que te permite seguir haciendo tu vida mientras la consumes, pero es el primero al que prestas atención absoluta cuando el resto del mundo se apaga. Para muchas personas, especialmente personas mayores, la radio es además una fuente de compañía. Y dicen que la radio es el teatro de la mente y hoy hemos vuelto a levantar el telón juntos. Gracias por ponerle colores a nuestras palabras y por seguir creyendo en la magia de las ondas. Me voy con la satisfacción de saber que, aunque no nos veamos las caras, estamos más cerca de lo que cualquier pantalla permite. Sigue soñando, sigue escuchando y, sobre todo, gracias por estar ahí. Feliz Día de la Radio. Un bico y nos vemos entre fogones.
The Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
La radio acaba de temblar. Lo que hemos escuchado no fue una invasión real, aunque así lo creyeron miles de personas. Ocurrió una noche de octubre de 1938. Orson Welles interrumpió una programación musical para contar una historia como si fuera un boletín informativo. La guerra de los mundos. Marte había llegado a la Tierra, o eso parecía. La emisora avisó al comienzo de que se trataba de una ficción teatralizada, pero muchos oyentes llegaron tarde, giraron el dial cuando la música ya había cesado y se encontraron con voces agitadas, interferencias, noticias urgentes. La radio hablaba con el tono de la verdad y cuando la radio hablaba así, se la creía. Hubo llamadas a la policía, coches que arrancaron en mitad de la noche, oraciones improvisadas. No fue histeria colectiva, fue confianza absoluta en una voz invisible. Aquella noche, la radio dejó de ser solo un medio para convertirse en un escenario. Cada oyente vio su propio cielo en llamas, cada casa imaginó su propio final. Algo ahí nació decisivo. La certeza de que la radio no solo se escucha, la radio se ve. Que basta una voz bien engolada, un silencio a tiempo, un sonido preciso para levantar mundos enteros dentro de la cabeza. Años después, en una España rota por la posguerra, ese poder encontró otro nombre, la radionovela. Un país entero se sentaba alrededor del aparato como quien se arrima al fuego. Mujeres que cosían dobladillos mientras el drama avanzaba. Manos que se detenían en el aire cuando el amor peligraba. Cocinas, comedores, trastiendas convertidas en teatros invisibles. La radio traía noticias de los que estaban lejos, de los que cruzaron el océano, de los que vivían al otro lado del mundo. Y a veces, entre noticia y noticia, sonaba un bandoneón. Y ese bandoneón no era solo música, era Buenos Aires, era Montevideo, era una carta que llegaba por las ondas. Las historias de amor aparecían en casa como si fueran reales. Y lo era, porque la imaginación también es forma de verdad. La radio enseñó a un país entero a sentirse escuchando. Hoy, ese teatro de visiones sonoras ha cambiado. La tecnología ha mejorado. El mundo se ha acelerado y ya no necesitamos estar todos ni al mismo tiempo. Escuchamos a solas, caminando, en silencio, a través de los podcasts de ficciones sonoras, de voces que nos acompañan como un pensamiento íntimo. La radio ya no ocupa un lugar fijo en el salón. Vive en nuestros bolsillos. Es personal. Es necesaria. Todo es distinto, sí, pero algo permanece intacto. Alguien habla alguien escucha. Y en ese espacio invisible vuelve a ocurrir el milagro. Porque mientras haya una voz que cuente y un oído dispuesto, el radio seguirá siendo ese lugar donde el mundo puede acabar o empezar de nuevo. Interrumpimos esta emisión. Última hora. Los mercados internacionales sufren caídas históricas. Fuentes no confirmadas informan de movimientos militares en el norte de Europa. Sistemas de inteligencia artificial muestran comportamientos no previstos. Las autoridades piden calma.
Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en quack.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Quédate en Quack FM, disfrutando de una tarde de radio con buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis a estar en el siguiente programa que emitiremos el próximo miércoles 18. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices y disfrutar del carnaval.